Son las 7 de la mañana en Canarias. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? El Parlamento de Canarias ha rechazado comprar el terreno del Hotel La Tejita. Los partidos que conforman el gobierno, más Vox, han votado en contra de la petición del Partido Socialista. Recordemos que son 25 millones de euros lo que costaría adquirir esta parcela. Jueves 9 de mayo de 2024. La diputada Patricia Hernández dijo en nuestros micrófonos que se trataba de una cifra ridícula frente al presupuesto que tiene el gobierno de Canarias. Pero rápidamente saltaban todos ustedes, los oyentes, y le recriminaban que despreciara esa cantidad de millones de euros. Al pasar las pesetas igual lo vemos un poco mejor, ¿eh? Son casi 4.200 millones de pesetas. Mucha pasta, ¿eh? Y tal y como tenemos la sanidad, pensemos en las urgencias, los casos que hemos contado los últimos días de cómo se trata a los pacientes en urgencias, la falta de vivienda o la escasez de plazas en residencias sociosanitarias, que por eso tenemos las urgencias saturadas, porque hay muchos pacientes allí que son crónicos, que deberían estar en residencias y están ocupando una cama de agudo. Con todas esas necesidades, ¿podemos permitirnos dedicar 25 millones de euros a comprar un solar para evitar que se haga un hotel? Los socialistas lo tienen claro, defienden que es lo que hay que hacer. Los activistas también. Pero ojo, no veo yo que luchen con la misma fuerza por mejorar, por ejemplo, la política de depuración de agua, que todos los días tiramos millones de litros de agua al mar sin depurar, con la necesidad de agua que tenemos en estos momentos por la sequía. O por cambiar la gestión de residuos, que es un fracaso. En las dos capitales solo se separa un 9% y seguimos acumulando todos los días toneladas de basura en los vertederos. Ojo, tengo que decirlo claramente, a mí tampoco me gusta que se vaya a construir en esa zona un hotel, uno de los pocos espacios vírgenes de la isla de Tenerife, y plantan ahí un hotel tocando ahí con la arena, ¿eh?, de la playa. Pero claro, una vez le concedes la licencia, una vez planificas que ese terreno es de uso turístico, viene alguien, lo compra, pide la licencia, se la dan y quiere hacer el hotel, lógicamente. Ahora, hay que hacerse la pregunta de cuántas parcelas más hay en estos momentos en Canarias, en sitios que debemos proteger y que ya están calificadas como uso turístico o como uso residencial. Esto es lo que habría que revisar, porque es que si no, dentro de un tiempo nos vamos a ver igual en la misma situación. Y como sigamos con esta política de que cada vez que no nos guste algo tenga que venir la administración detrás con nuestros impuestos, con sus impuestos, con los impuestos de todos, a pagar eso porque nos gusta, no nos queda nada.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
El Parlamento rechaza comprar el Hotel La Tejita.
Con los votos de Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y la Agrupación Herreña Independiente, el Parlamento ha rechazado la proposición no de ley del Partido Socialista para solicitar al Gobierno de Canarias que culmine el proceso iniciado por el Ejecutivo del Pacto de las Flores en la compra del solar de La Tejita, donde se construye un hotel. El objetivo del Partido Socialista es paralizar las obras de construcción e integrar el solar en la Reserva Natural Especial de Montaña Roja. En Herrera, en COPE Canarias, el presidente autonómico ya adelantó que el Ejecutivo canario no destinará dinero público para resolver un problema que ha generado el Partido Socialista.
¿Y por qué no lo paga el gobierno de España? Que sería más ridículo todavía. Yo creo que las administraciones no están, es dinero de todos los canarios.
O sea, que ustedes no van a poner dinero para esto.
Nosotros no vamos a poner dinero para arreglar un problema. Un problema que dice la alcaldesa, que es un problema que lo generó su partido en su municipio. Oiga, si esa cuestión la quiere resolver, pues que lo resuelva ella.
La PNL fue defendida por la diputada socialista Patricia Hernández, quien daba una pista de dónde se puede sacar el dinero para la compra de estos terrenos.
¿De dónde vamos a sacar el dinero? Decía el presidente del gobierno. El dinero del gobierno de Canarias no está para hoteles, está para hospitales, está para sanidad, para educación. Mire, yo se lo voy a señalar. Solo la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones para este año son 10,66 millones de euros. Ahí tiene, que va a 3 años. Pero le voy a decir, igual, la suma de los incrementos de los sueldos y salarios de altos cargos, cotizaciones a la seguridad, indemnizaciones por razón de servicio y reuniones de cursos y conferencias, le suman 7,5 millones. Multiplíquelo por los 3.
Las obras continúan con la promotora del Hotel La Tejita después de recibir el aval del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Mayer, que confirma la legalidad de la iniciativa.
Bueno, lo que decíamos, ¿no? 25 millones de euros, casi 4.200 millones de euros. Yo creo que ahora mismo al gobierno de Canarias no le sobra el dinero, aunque Patricia ha apuntado algunas ideas de cómo se podría recaudar ese dinero. Pero si se pudiera recaudar ese dinero adicional, habría que dedicarlo a los asuntos urgentes. Hay un montón, que la lista es enorme, que salimos de las estadísticas negativas en los primeros puestos en todas. Ahí está la situación de las urgencias. ¿Cómo está la urgencia? ¿Cómo está la lista de espera? ¿Cómo está la falta de vivienda? Que cada vez tenemos más poblados de chabolas repartidos por el archipiélago. Algunos también, de verdad, que con picaresca, porque ya he escuchado de ustedes que en los 3 poblados de chabolas de los que hemos hablado en los últimos días, pues se está haciendo alquiler vacacional, ¿no? La falta de vivienda, la falta de plazas en residencias sociosanitarias, que a su vez colapsa la urgencia y también colapsa las listas de espera. En fin, hay un montón de necesidades. Si de verdad tuviéramos ese dinero, habría que dedicarlo a estos asuntos urgentes, a la depuración de agua, que tenemos un montón de agricultores que cada vez se están quedando con una situación penosa y deciden abandonar porque no tienen agua para plantar, para sus cultivos. En fin, que hay un montón de prioridades. Ahora, si queremos dedicar 25 millones de euros a comprar esta parcela para que no se haga el hotel, pues que se lo expliquen a todas esas personas que están padeciendo esta situación tremenda. Bueno, ya hemos conocido que los menores inmigrantes van a ser derivados en 15 días, menos mal. Porque si hay que esperar, Javier, porque se determine la edad, pues tenemos que esperar unos 6 meses como mínimo.
Tras una reunión con el ministro de Política Territorial y presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que el Ejecutivo Central ha aceptado los 15 días de plazo máximo de estancia de los menores migrantes en las islas, una vez superado el 150% de capacidad y su posterior derivación a otras comunidades autónomas. Clavijo ha avanzado que la previsión está en cerrar el texto definitivo entre el viernes de esta semana y el martes de la siguiente. También ha indicado que si, según las previsiones del Ministerio del Interior, unas 70.000 personas podrían llegar en los próximos meses a Canarias, y teniendo en cuenta que normalmente el 15% son menores, en el archipiélago podría arribar unos 10.000 menores más, que se unen a los 5.500 que ya gestiona la comunidad autónoma, algo que tilda de inasumible. Para evitar estas cifras, Clavijo espera que la reforma de ley de extranjería se apruebe por decreto ley.
El principal punto de diferencia, que es una cuestión política, es si va a ser un decreto ley que se empieza a aplicar inmediatamente desde que se apruebe en el Consejo de Ministros y Pública al día siguiente, o si es una proposición de ley que va a llevar una tramitación de 3-4 meses mínimo en el Congreso. Como tú bien has dicho, Maggio, si es una proposición de ley y estamos 3-4 meses negociando, vamos a tener 15.000 menores. Y va a ocurrir una desgracia, porque ya con 5.500 es absolutamente imposible que lo podamos atender como esos niños y niñas se merecen, necesitan y tenemos la obligación.
Por cierto, Mayer, la tragedia continúa en las costas de Canarias. 2 cadáveres han sido rescatados en La Gomera, muy probablemente perteneciente a una posible patera naufragada. Los cuerpos sin vida de 2 varones, aún por identificar, en principio adultos, se produjeron en días sucesivos. El primero el pasado lunes en Playa Santiago, y apenas unos días después se detectó la presencia del segundo cadáver en los órganos.
Bueno, esto está claro. O sea, si es verdad esas previsiones del Ministerio de Interior, que apuntan que nos van a llegar 70.000 inmigrantes más, pues si usted hace un cálculo rápido del 15%, estamos en 10.000 menores más que hay que sumar. Con los 5.500 que tenemos, pues sumen ustedes 15.000 menores. ¿Puede Canarias acoger a 15.000 menores? Si ya estamos desbordados con 5.500, imagínense ustedes con 10.000 más. Porque claro, el resto, los adultos, afortunadamente, los derivan a la península. Una parte de ellos, o gran parte de ellos. Pero 10.000 menores no podemos acoger. Entonces, si esta reforma de la ley de extranjería sale adelante y se acuerda un texto de aquí al próximo martes, lo que hay que hacer es aprobarlo por decreto ley para que se aplique de forma inmediata. Y que en 15 días esos menores se trasladan a la península. Porque, repito, si hay que esperar por las pruebas óseas, que vamos a cuenta gota, pues son 6 meses más. Entonces, claro, 6 meses más, empiezan a llegar menores inmigrantes y tenemos que acogerlos nosotros y se nos desborda esto. A ver si es verdad que esto se aprueba por decreto ley y vemos ahí la voluntad del Estado de que esto cambie de la noche a la mañana. Ojo que también otra de las peticiones del colectivo que está detrás de la manifestación del 20 de abril es la de regular y controlar que las personas extranjeras pues compren casas aquí. Pero Bruselas ya ha avisado, Javi, de que no se puede limitar esa compra.
Será muy difícil, ¿eh? La Comisión Europea ha recordado al gobierno de Canarias que limitar el derecho de no residentes a adquirir una vivienda en un territorio de la Unión Europea contraviene en principio las reglas de bloque que protegen la libertad de movimiento. Destaca que solo razones imperiosas de interés general, reconocidas además en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, podrían justificar estas restricciones. Son palabras de la portavoz financiera del Ejecutivo Comunitario, Francesca Dalboni, quien advierte que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 63, y leo textualmente, prohíbe las restricciones al movimiento de capitales relacionados con la adquisición de bienes inmuebles, incluidas las viviendas, por parte de nacionales de la Unión Europea no residentes. Está muy claro, ¿no? Mayer, la principal plataforma de vivienda vacacional, Airbnb, ha advertido que el anteproyecto de ley vacacional que pretende aprobar el Ejecutivo Autonómico es desproporcionado porque, dice, perjudica los intereses de las familias de las islas. Advierte que la normativa no ayuda a abordar el desafío del turismo de masas. La plataforma Mayer recuerda que el turismo ha generado numerosos beneficios para las islas.
Y 46.000 canarios podrán cobrar el sueldo y el subsidio del paro al mismo tiempo.
Para ser exactos, 45.852 personas que reciben el subsidio de desempleo podrán compatibilizarlo con un salario en caso de conseguir trabajo. No obstante, esta compatibilidad solo duraría 6 meses. Además, el importe de la ayuda varía en función de la jornada. Y hay otro matiz, y es que si se cobra más de 1.350 euros brutos mensuales, no se podrá combinar el subsidio con la nómina. La ayuda ascenderá a 570 euros, son 90 euros más que ahora durante los 6 primeros meses. La cuantía baja a 540 euros en el segundo semestre y a partir de ahí, y con un año de vigencia, el importe llegará hasta los 480 euros. Son algunos de los detalles de la reforma de los subsidios de desempleo que ha aprobado el gobierno de Canarias junto a los sindicatos, pero sin la patronal. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, dice que el subsidio por desempleo no es ninguna paguita.
Esto no es ninguna paguita. Esto es un derecho al que tienen derecho las personas trabajadoras. Y les voy a dar solo un dato para quienes deconstruyen y combaten el modelo de protección social que estamos esbozando hoy de la mano del diálogo social. Todo el discurso que se da en muchas páginas de los diarios económicos del país no se sostiene con datos. No es verdad lo que se dice. Y el dato es que el 80% de las personas perceptoras del subsidio no agotan el tiempo de la prestación. No es verdad lo que se está diciendo sobre estas personas.
La Comisión Europea tiene de plazo para evaluar las reformas incluidas hasta el 20 de mayo, por lo que esa es la fecha límite para implementar, Mayer, esta reforma.
Señor Landadía, es que no es una paguita. Hombre, una paguita es. Ella dice que es un derecho, pero vamos a ver de dónde va a salir tanto dinero para pagar tanto derecho. Porque resulta que aquí derechos hay por un tubo, pero obligaciones poquitas. Y al final, los que están contribuyendo a las arcas públicas cada vez son menos. Entonces, aquí hay algo que falla, ¿eh? Si cada vez son menos los que contribuyen y son cada vez más los que tienen derechos y tienen ventajas de paguitas como esta, pues a ver quién va a trabajar en este país y quién va a sacar este país adelante. Por cierto, que hace unos días hablábamos de cómo ha subido en Canarias el número de personas que recurren a un seguro privado. Hemos conocido también en las últimas horas que Canarias es la tercera comunidad que más va a consultas privadas de médicos.
Según se desprende del 10º informe Privatización Sanitaria de las Comunidades Autónomas de 2024, elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, como apuntas, Mayer, Canarias es la tercera comunidad que más recurre a especialistas de la sanidad privada. En concreto, el año pasado, los canarios acudimos una media de 0,72% consulta por habitante a un año a un especialista del sector sanitario. Además, Canarias es la comunidad con un mayor porcentaje de citas concertadas en un plazo superior superior a los 60 días con un 91,7% del total. Recuerden que Canarias es la comunidad con mayor lista de espera para acceder a una consulta especializada con una demora de 149 días. Al hilo del estado de la sanidad canaria, Intersindical Canaria critica que existan fondos, unos 100 millones de euros, para el estadio de Gran Canaria, que quiere inyectar y reformar. Este dinero, dice Intersindical Canaria, podría ir a la sanidad privada, lo dice Ruimán Pérez.
En Canarias existe alrededor de un déficit de 8.000 camas sociosanitarias para dar respuesta a las necesidades actuales, y mientras tanto mantenemos a la cantidad de pacientes sociosanitarios que están ocupando camas de agudos, con la consiguiente interferencia en la asistencia sanitaria y, por tanto, en las listas de espera. Desde aquí denunciamos estas políticas mediocres que siguen sin tener en su perspectiva las soluciones a los problemas de la sanidad canaria y a los problemas de nuestros mayores. Como decíamos en nuestra nota de prensa, nos mean en la cara y salimos a celebrarlo a la Plaza de la Victoria.
Recuerda, Mayer, que Gran Canaria espera ser sede del Mundial de Fútbol de 2030.
Y casi 100 personas duermen en las calles de Las Palmas de Gran Canaria.
Los servicios sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han detectado este año que un total de 97 personas sin hogar pernoctan en las calles de la ciudad, según los datos aportados por la concejala de Bienestar Social. Otras 27 personas han abandonado la situación de sin hogarismo tras su derivación a diferentes recursos, con lo que la población, Mayer, soporta un sin hogarismo de aproximadamente unos 124 individuos, 93 son hombres, 31 mujeres.
7:16.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parece bastante claro,
que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Daniel Pinelo, buenos días.
¿Qué tal, Mayer?
Seguimos calentitos, ¿no?
Sí, la previsión es que no suban más temperaturas de lo que ya están, pero bueno, fíjate, unos 30-32 grados se pueden alcanzar hoy en el interior y costas del sur y oeste de la provincia de Las Palmas. En la capital estarán entre los 26 grados de máxima y los 18 de mínima. En Santa Cruz de Tenerife se esperan unos 27 y 19 de mínima, en este caso en la Isla del Hierro, que sabes que es el punto donde más menos calor hará. No te voy a decir que haga más frío, sino menos calor. De resto, los cielos cubiertos con nubes altas e intervalos de nubes medias sobre la provincia de Las Palmas, y a últimas horas del día se esperan también intervalos de nubes bajas en el norte de las islas.
Vamos con el deporte. Pendientes hoy del Lenovo, que tiene partido. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días. Sí, efectivamente, penúltima jornada de lo que es la fase regular de la Liga ACB, y hoy es el turno para el Lenovo Tenerife, que tiene que visitar Badalona para jugar frente al Juventud. El Gran Canaria será el que juegue mañana, lo hará en casa ante el Girona. Próximo domingo, 5:30 p.m, será la última jornada en horario unificado de lo que es la fase regular, ya con el Lenovo Tenerife y el Gran Canaria clasificado para playoffs, pero con opciones los dos equipos de ser cabeza de serie. Por cierto, pendiente de lo que puede ocurrir a partir de ahora con el patrocinador actual del Gran Canaria, con Dreamland, y es que hay varios socios que señalan que conocieron a través de la prensa lo que es el patrocinio del club. Habrá que estar pendiente de esta noticia y en torno al patrocinador del Gran Canaria. En fútbol, los dos equipos juegan fuera, tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Club Deportivo Tenerife se enfrentan a domicilio este fin de semana en sus diferentes categorías. Las Palmas lo hace ante el Mallorca, el Tenerife frente al Cartagena. Mañana, rueda de prensa de los dos entrenadores, de García Pimienta y también de Asier Garitano. Y hemos conocido en las últimas horas que podría estar muy cerca Álvaro Valles, el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, del Real Betis Balompié, de cara a la próxima temporada. Y en tercera federación, Mayer, pendiente de lo que va a ser la última jornada antes de arrancar los playoffs, y en particular de un partido, del encuentro que tiene que jugar el Lanzarote ante la Unión Sur Yaiza, donde los dos equipos se juegan la segunda plaza de la categoría.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
It's so hard to stay.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Cómo estás?
Bien. Ya jueves, mirando casi hasta el fin de semana.
Señor, sí, señor.
Por intentar estar alegre un poquito con toda la actualidad que hay. Mayer, te tengo hoy varias imágenes preparadas, ¿eh?
Oye, partidazo del Madrid, ¿eh?
vamos, hoy me he levantado con más alegría.
Ganando in extremis una vez más.
De hecho, confieso que anoche me costó dormir, Maya, es decir, anoche me costó dormir del subidón, de la alegría y de ver al Real Madrid. Ustedes permítanme la licencia, pero en fin, de ver al Madrid en Wembley, además, jugando una final, que Wembley es un estadio emblemático, no. Lo siguiente, donde por cierto nunca
sería,
había jugado Real Madrid.
Si la gana la decimoquinta.
La decimoquinta,
Decimoquinta Copa 2.
¿Y es la decimoctava final a la que va? Sí, creo que sí, efectivamente. Y todo después de una noche mágica frente al Bayern de Múnich, eterno rival europeo, porque el Bayern de Múnich es un poco, pues, el gran rival en el continente del Real Madrid. Y en un estadio Mayer hay que decirlo que ha quedado majestuoso, ¿eh? Yo estuve en el mes de noviembre y la verdad que ha quedado precioso ese estadio. Pasa por ser seguro el mejor estadio del mundo fuera de los americanos. Ya sabes que los americanos tienen unos estadios también fabulosos en Estados Unidos de fútbol americano, pero realmente es que el Bernabéu es un escenario que está ahí por encima en el resto del mundo del resto de estadios, francamente.
Bueno, pues esa es de luego una de las
así
imágenes.
Que bueno, como sé que hay muchos merengues en Canarias, pues hoy estarán contentos, a lo mejor no tanto los barcelonistas, que nos llevan una temporada muy muy alegre, pero bueno, en fin. Mayer, vamos a lo que vamos. Mira, tengo dos imágenes hoy que te quería proponer. La primera me parece muy interesante. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha descubierto una nueva especie de crustáceo en las aguas de Canarias. Gracias al trabajo, a la investigación de una estudiante de doctorado que se llama Sandra Navarro, Mayoral, y en este el estudio ha sido publicado en la prestigiosa revista científica Coral Reefs, y nos pone sobre la pista de este descubrimiento de una nueva especie de crustáceo, concretamente en aguas de Lanzarote.
Estamos pequeñito, ¿no?
Porque sí, muy pequeñito, prácticamente un milímetro.
Si nos quedamos de que los camarones no tienen nada de carnita, imagínate eso.
Pues imagínate. Tiene una presencia significativa en las zonas de las colonias de coral negro, en una abundancia más nunca antes observada, y posiblemente sea por ese diminuto tamaño que tú dices de menos de un milímetro, ¿no? Y la investigación, como te digo, se llevó a cabo en Lanzarote, específicamente en Puerta del Carmen, en Playa Chica, y con este hallazgo, pues, publicado en la revista, como te digo, Coral Reefs, por parte de estos investigadores de Coaqua, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se abre un nuevo panorama para la biodiversidad y la ecología de los océanos, y particularmente en Canarias, así que creo que es una muy buena noticia. Pero quería poner el foco también, Mayer, en los datos del 14º barómetro de la conducción responsable de la Fundación Vinci, que nos dejan algunas cuestiones ciertamente curiosas. Mira, el 22% de los conductores en España ha participado en reuniones telefónicas de trabajo mientras va al volante. O sea, yo no sé si tú has tenido alguna vez la tentación de, no sé, de en un semáforo enviar un WhatsApp, o por lo menos ver si tienes algún WhatsApp, pero
¿tú sabes cuál es mi teoría, no?, de los semáforos. ¿Me acuerdas del chiste aquel? Dice, ¿cuál es el periodo de tiempo más corto? El que pasa entre que se pone el semáforo en verde y el de atrás te toca la pita. Ahora el de atrás no te toca la pita porque está mirando el móvil.
Bueno, pues mira, pues te voy a dar más datos respecto de eso. A mí, desde luego, me llama la atención que el 22%, además especifica, tanto en autopistas como en ciudad, de conductores vaya a una reunión de trabajo a través de estas plataformas que tenemos todos ya instaladas en estos móviles, en estos ordenadores, a la vez que conduce. Pero fíjate.
Pero reuniones no solamente de sonido, sino también de vídeo.
De vídeo, claro, efectivamente. De reuniones de sonido y de vídeo.
¿Y qué hacen? ¿Ponen el fondito ese de un despacho detrás?
Pues se ve que tendrán el móvil puesto ahí en la guantera o en el salpicadero y van mirando un poco el vídeo de la reunión de trabajo y mirando un poco la carretera, lo cual es bastante peligroso, por otra parte. El 63% de los conductores pita a los conductores que les molestan. Esto, bueno, no nos debe sorprender. Pero ojo a esto, porque a mí me resulta muy molesto y pone en peligro a todos los conductores. El 28% se pega deliberadamente al vehículo de un conductor que le molesta sin respetar la distancia de seguridad. Y esto es muy peligroso.
Porque te lo comes.
Porque te lo comes. O sea, pegas un frenazo y se te viene encima. Y esto sí que me parece, muy mal. Y el 22% se baja de su vehículo para enfrentarse a otros conductores. Que también bajarse tu vehículo para ir a buscar bronca, también tenedito. Ahora, ese 28% que se pega deliberadamente, que tú vas por la autopista, de nuestras islas, camino del sur de Gran Canaria, camino del sur de Tenerife, camino del norte de Fuerteventura, me da igual, y llega por detrás, el tonto de turno se te pega, sin respetar la distancia de seguridad, a eso desde luego habría que castigarlo seriamente. Y hombre, no me resisto, Mayer, como último, si me permites, estaba escuchando a Javi ahora con esas razones de imperioso interés general, que me ha hecho gracia, que aduce la, argumenta la comisaria Francesca Galboni, para evitar, digamos, las medidas restrictivas a los extranjeros que vienen a Canarias desde la Unión Europea. Pues yo invitaría a Francesca Galboni, a la comisaria europea, que se viniera por aquí y a que intentara...
Bueno, a lo mejor ya tiene una casa aquí.
Ah, pues mira, a lo mejor, no lo sé. Pero que intente buscar una casa. Es decir, es que me ha hecho gracia lo de las razones imperiosas de interés general, que sí, que se basan en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, pero creo que en este caso están más que justificadas esas razones imperiosas de interés general, porque hay un interés general claro en este archipiélago en que hay una excepción, que es la falta de viento.
Sonido, Javier.
Pues en la televisión de Puerto Rico, en un programa que se llama El Crucero del Gángster, alucinan, porque dice que la gran mayoría de sus tradiciones, las boricuas, tienen raíces, escucha, canaria.
En los bailes, tú vas allá y ves los bailes típicos de Islas Canarias, que te paran los pelos, mi hermano. Uh-huh. Cuando tú quieras ver las raíces españolas de los boricuas, vete a Islas Canarias. O sea, una cosa impactante. Hay áreas que tú cierras los ojos y abres y tú juras que estás en San Juan. Wow. O estás en Ponce. Esto de los balcones en madera, eso es típico de arquitectura de Islas Canarias.
Las puertas esas que abren de hojas,
el mabí,
de
para ellos toman mabí, la gastronomía, guiro. La comida, el arroz con gandules viene de Islas Canarias. Las costumbres, la arquitectura, la cultura, los productos, los que empiezan a producir en Puerto Rico el ron, son los canarios. Los que empiezan a producir el café, el tabaco, el azúcar, el plátano, eran canarios. No lo mencionan como españoles, para, y las Canarias otra cosa. Hey. Y tú vas a ver una cosa, y presenté rapidito antes de irnos, en el español, hasta el acento es boricua, mi hermano.
Canaria es diferente, ya sabes que tenemos esa vocación tricontinental, ¿no? Que geográficamente somos africanos, somos región ultraperiférica de Europa, somos europeos, y bueno, y acaban de escuchar estos lazos de unión con Latinoamérica.
José Cristóbal García, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Tengo aquí a Guillermo García Trabado, que dice que cómo se puede compatibilizar lo de la ayudita con el sueldo del trabajo.
Acabamos de escuchar a Yolanda Díaz, siendo que esto no es una paguita, pero...
Que no es una paguita, que es un derecho.
Sea una paguita o un derecho, a mí que alguien me explique qué sentido tiene, incluso desde el punto de vista jurídico, que una persona pueda cobrar un subsidio, que se supone que es por desempleo, estando empleado y teniendo un trabajo a tiempo parcial o a tiempo completo, aunque sean solo 180 días, pero esto desde el punto de vista jurídico...
180 días, no, 6 meses.
6 meses, sí.
Vamos a ver, perdón, ¿se me oye bien?
Sí, sí. 180 días, perdón, que es lo mismo.
Quizás es la
que... Yo me quedé parado, pero estaba haciendo... 180 días son 6 meses, sí, pero bueno, sí. En fin. Vamos al lío, José Cristóbal. Esto, jurídicamente, ¿se sostiene esto?
No lo sé porque no soy abogado. Pero yo quizás el apartado que de esta reforma que menos mal veo. O sea, si tú al final... lo que estás intentando es conseguir que esas personas que cobren un subsidio se incorporen al mercado laboral, ¿no? Que sería parte de una política activa y no sería una paguita para toda la vida, y lo que estás diciendo para trabajar en la campaña navideña, lo que ha dicho esta señora, es tremendo, ¿no? Yo interpreto que las políticas tienen que ser activas, no pasivas, no recibir una pensión toda la vida. Si usted hace una transición para que estas personas puedan incorporarse consumiendo paro, como dicen y tal. Bueno, a lo mejor tiene un pase, no lo sé. Eso habría que estudiarlo más. El problema de esta reforma es que tiene muchas cosas más. Menores de 45 años que cobran el subsidio, se incorpora con trabajo a tipo parcial, que cotizan menos de 12 meses. O sea, al final, una alegría tremenda. El dinero cae de los árboles, las pensiones se van a encarecer muchísimo, 2.500 millones de euros anuales, aproximadamente, que se habla de por ahí de esta cuestión, miles y miles y miles de personas que se suben. El problema es que no va a haber quien quiera trabajar. Ya hoy hay dificultades para encontrar personas que quieran trabajar, no las hay. Y segundo, ya la reforma de las pensiones fue un auténtico disparate, ¿no? En cuestiones de sostenibilidad, usted dígame ahora con esto que se incrementa mucho más lo que es la demanda de pensiones en un futuro muy cercano. Esto tiene un matiz puramente electoralista. Desde luego no se hace negociando con la patronal de una forma real, ¿no? Y se vuelve a imponer de nuevo. Eso no. Lo de antemano. Ojalá fueran políticas activas. Ojalá eso que me está diciendo usted permita que yo deje el subsidio y me dedique, ¿no?
Claro.
A trabajar. Ojalá sea así. Y ojalá. Pero me temo que no.
Y dedicar ese subsidio, o esas partidas presupuestarias, a personas que no tienen un empleo, que sería lo lógico.
Claro. Exacto, claro.
Bueno, vamos a escuchar unos consejitos y entramos en materia.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Una vez confirmado el playoff, toca quedar lo más arriba posible. El Arena debe seguir siendo un fortín. No te pierdas el último partido en casa de fase regular. Ven al encuentro contra el Básquet Girona este viernes 10 de mayo a las 8:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Nuevos Cirgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Cirgas.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE Más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE Más Gran Canaria. El Mallorca es el siguiente rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El equipo amarillo vuelve a jugar fuera de casa esta jornada. Se disputa este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 de la tarde con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluí. Y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 de la tarde, en COPE Más Gran Canaria. Nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Mallorca, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pues ante la voluntad que se ha manifestado por parte del gobierno de España, pues de poder contribuir, pues tendría que ser de distintas administraciones. En todo caso, yo le digo, es un presupuesto bastante ridículo, si se me permite, en comparación con el presupuesto del gobierno de Canarias.
25 millones de euros es una cifra ridícula en comparación con los presupuestos del gobierno de Canarias. Patricia Hernández, buenos días.
Muy buenos días.
¿Sigue pensando lo mismo?
No, no está bien expresado, la verdad le digo, no está bien expresado. Pero yo creo que todo esto hay que ponerlo en relación con lo que supone el presupuesto. Por ejemplo, esos 25 millones, como bien comentamos en la entrevista, es a 3 años. Y eso es lo que sube la cuantía, lo que sube la diferencia de este ejercicio con el anterior en salarios de eventuales, altos cargos, seguridad social, dietas. Solo esos son 7,3 millones de euros, por tanto, no habría que coger el dinero de la sanidad o de la educación, sino de las partidas que le he señalado que suman el incremento, no el total, el incremento de un gobierno a otro, puesto que, como ustedes han comentado en muchas ocasiones, han subido el número de altos cargos, de eventuales. Pero, por ejemplo, le pongo otra partida. Lo que suben estudios y trabajos técnicos, insisto, lo que sube, no la partida, sí, lo que suben estudios y trabajos técnicos en el presupuesto son más de 10 millones de euros, si no me equivoco, 13 millones de euros, el incremento. Por tanto, mire, en relación, pues ya solo quitando ese incremento de esas partidas señaladas, pues ya se tendría. Eso es lo que quería decir, la verdad, a una afirmación de que el dinero tenía que ir a sanidad o a educación, o el impuesto de sucesiones y donaciones para los grandes patrimonios que se ha suprimido, la bonificación también supone una cuantía superior a lo que en las tres anualidades tendría que pagarse. La verdad es que
lo que sí, por lo menos le cuento y le traslado el feedback de los oyentes, que sí, cuando usted dijo esa frase le saltó todo el mundo arriba, porque claro. Está todo el mundo padeciendo unas urgencias penosas en estos momentos.
Por supuesto.
Que no hay hueco, que incluso esta semana nos han contado que se ha atendido a gente incluso dentro de la ambulancia, imagínese usted. Que tenemos falta de vivienda, que la gente está viviendo donde puede, que no tenemos plazas sociosanitarias y hay un montón de gente dada de alta en los hospitales, en las urgencias de los hospitales, que eso a su vez colapsa las urgencias y colapsa también la lista de espera. Entonces, claro, la gente cuando le dicen que va a dedicar 25 millones de euros a comprar una parcela de un hotel, pues se sube por las paredes, ¿no?
No, pero es que ¿sabe lo que pasa? Que el presupuesto del año pasado le sobró al gobierno de Canarias 1.000 millones de euros. De eso estamos hablando. Y ya le digo, le estoy señalando partidas en las que solo en la subida, en la cuantía de más de un gobierno a otro al año, en subida de sueldo, subida me refiero porque hay mayor número, de eventuales, de altos cargos, de su seguridad social, sus dietas y todas esas compensaciones, suman 7 millones de euros. De eso estamos hablando. Entonces, efectivamente, no es una cuestión de que se detraiga un presupuesto a otro, porque no estamos hablando de eso. Y además, insisto, el presupuesto de vivienda, como dije en aquella ocasión, es más bajo en el presupuesto de 2024 que en el presupuesto de 2023. Sí. Presupuesto de 2023 donde sobraron al gobierno de Canarias 1.000 millones de euros. Y mi afirmación no fue adecuada, no fue porque no puse los ejemplos que creo que siempre hay que poner. Sí. Solo con lo que deje de subir y que tenga los mismos eventuales, los mismos altos cargos y los mismos estos que el año que el gobierno anterior, ya les da sin tocar nada más para adquirir esos terrenos.
Patricia Hernández, diputada del Partido Socialista, muchas gracias por atendernos, un saludo.
Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad, un
la
saludo.
La aclaración, la matización de Patricia Hernández sobre lo que nos decía esta misma semana de que los 25 millones de euros son una cifra ridícula frente a los presupuestos de la comunidad. José Cristóbal, ¿tú pagarías 25 millones de euros por esa parcela?
Yo no, pero bueno. la cuestión es cómo tenemos el debate. Los presupuestos generales de la comunidad autónoma, estamos hablando de 9.000 millones de euros, ¿no?
Sí.
Y bueno, podemos tener un programa, si quieres, Mayer, hablando de los presupuestos. Sí. Porque hay muchas cosas que nos puedan preocupar, ¿no?
Sí, sí.
Pero eso es una decisión amparada en un aspecto, creo que yo, político, ideológico, más que economicista, ¿no? No entiendo. No por ahorro, no, los presupuestos, por supuesto que hay muchas más necesidades, ¿no? Y cuando empezamos con este debate, que es más del Parlamento que de verdad de la lógica económica, pues la verdad, no sé qué decirle. Probablemente el Partido Socialista compró muchísimas cosas que no venían a cuento, ¿no?
No está solamente lo que le decía Patricia de las necesidades que tenemos mucho más urgentes, ¿no? Sino también, sí, claro, está el asunto de que se crea un precedente de que cuando no nos guste algo, pues todos los contribuyentes, tal, porque... Y los que planificaron que allí iba un hotel y los que dieron la licencia no tenían una responsabilidad.
No, por supuesto. No me gusta y lo compro, porque yo como tengo una arca aquí, ¿no? Sí. Y lo puedo cambiar una cosa de otra. Es muy fácil tomar decisiones de este tipo.
Mariano Hernández Zapata es el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Consejero, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
El Parlamento ayer rechazó comprar el Hotel La Tejita.
Sí, vi que se debatía la PNL y se ha rechazado. Yo creo que pues en la línea que se ha venido comentando durante las últimas semanas. Como bien dices, hay un ayuntamiento que ha planificado una ordenación urbanística que establece aquellos terrenos, pues son turísticos, estableció en su momento, Hay un ayuntamiento que ha dado una licencia para la construcción de un hotel en aquella zona, y entendemos que tiene que haber un ayuntamiento que es el que tome las decisiones y que, en todo caso, si considera, deshaga todo lo que ha hecho.
¿Hay expediente o no hay expediente? Pues Patricia Hernández dice que hay un expediente sobre esto.
Bueno, yo se lo expliqué a Patricia en el anterior pleno y no hay ningún expediente. Yo, de todas maneras, lo comentaba con mis compañeros porque la PNL partía de entrada de manera errónea, porque pedía que se concluyera el expediente y no se puede concluir algo que ni mucho menos se inició. Lo que existía en la Consejería de Transición Ecológica, que tampoco es el lugar, porque ese tipo de acciones de compra de terrenos la hace Dirección General de Patrimonio, pero lo que había en la consejería era tasaciones que enviadas por la propiedad, que esas tasaciones deben refrendarlas un funcionario público en el plazo de 6 meses, si no caducan, y bueno, esas tasaciones se caducaron incluso hasta en 2 ocasiones, porque no las tramitó el anterior consejero. Yo, si lo ven tan claro ahora, no acabo de entender tampoco por qué en ese momento no lo compraron. Bueno, sí lo entiendo, pero bueno, ahora es la política, creo que también la demagogia con que parece que se les cae el dinero de los bolsillos, ¿no? Pero yo creo que hay que ser más riguroso, más serio, y por qué esa parcela, y por qué no todas las que están ya urbanizadas o son susceptibles de ser urbanizadas desde esa zona hasta Los Abrigos. Es un tema, creo que tiene más fondo, ¿no? Claro. Que solo hablar exclusivamente de la parcela.
Oiga, ¿y sus compañeros del PP en Granadilla defienden esa tesis?
Bueno, yo no sé no he podido hablar con mis compañeros del PP. Lo que sí es que hemos convocó el presidente del gobierno a la alcaldesa, que es quien representa al Ayuntamiento de Granadilla, y no apareció, ni hizo mutis por el foro, ¿no? Ayer la veía en el Parlamento. Oye, nos hubiera gustado a todos que hubiera asistido a la reunión a la que sí asistió el alcalde de Adeje, y en la que quizás se podían haber encontrado soluciones alternativas, o que nos explicara cuál es la fórmula que plantean para que no se den las situaciones que están viviendo en este momento.
Bueno, pues será interesante entonces darle una llamadita a sus compañeros del PP que gobiernan con el PSOE ahí en Granadilla, si defienden la misma tesis de que hay que pagar 25 millones por esa parcela, a ver lo que dicen sus compañeros, ¿no? Usted, de momento, como dice, no se ha puesto en contacto con ellos, ¿no?
No hemos hablado con ellos. La única reunión que teníamos planificada con el ayuntamiento fue la del pasado 2 de mayo, en la que te vuelvo a decir que la alcaldesa, que es quien representa, quien marca las políticas del ayuntamiento, pues no apareció.
A ver, una cosa. El director general de Endesa en Canarias, Pablo Casado, ha dicho que el riesgo de cero energético crece. ¿Lo comparte?
Absolutamente. Cada día que pasa, pues es un día más de vejez, de antigüedad y de uso de los grupos de generación que tenemos en Canarias, y por tanto creo que es algo pues razonable, evidente, y ya de unos grupos que han superado, como hemos hablado en varias ocasiones, de largo su vida útil en la mayor parte de las islas.
Y una cuestión más que tengo, y ya me están llegando mensajes. Tengo ensanguinado a los oyentes y me piden que toque el asunto de los retrasos en los pagos de las ayudas, de las subvenciones para el coche eléctrico, para las placas fotovoltaicas, etcétera, etcétera. ¿Cómo va eso?
Yo me hubiera gustado que lo que hablaba Patricia antes, que hubieran destinado más dinero para gestionar y no nos hubiéramos encontrado en la consejería, pues, los 15.000 expedientes sin tramitar que nos encontramos respecto a los fondos Next, 15.000 expedientes que hacen que muchos vecinos, muchos canarios estén esperando un año, 2 años por recibir una subvención con la que se comprometió el gobierno. Y bueno, la situación, hemos anunciado un plan de choque que anunciamos hace 15 días en el Parlamento. Tras esos 15 días hemos resuelto más de 800 expedientes con un valor de 19 millones de euros. Además, también con este plan de choque hemos resuelto hace 2 días las subvenciones a entidades públicas, otros 15 millones de euros más, y hemos asumido el compromiso de que a 31 de diciembre estarán pagadas la totalidad, estarán abonadas la totalidad de las ayudas de autoconsumo y de Moves 3, que es la de coche eléctrico y cargadores. Un plan de choque que, pues, vamos a hacer horas extraordinarias por parte de los trabajadores de la unidad de acción. Hemos contratado más personal, por ahora 4 personas, pero bueno, es lo que hemos podido hasta este momento. También hemos firmado nuevas encomiendas con entes que nos van a ayudar, como es el caso de la Cámara de Comercio con los 15 millones de la ayuda al taxi eléctrico y, por tanto, lo que hemos hecho desde el primer día que llegamos, trabajar sin parar para dar esa respuesta que están esperando muchos canarios.
Consejero, le va a saludar a mi compañero José Cristóbal. José Cristóbal, adelante.
Con esos 15 millones se puede ayudar a la compra del hotel, ¿no? Si se quita de ahí, ¿no? Como dirían otros, ¿no? Si vamos sacando perrillas de un lado y de otro, ¿no? A ver cómo se arregla esto. Hola, consejero, buenos días. Estuvimos hace meses hablando del tema del peligro energético, ¿no? ¿Qué hemos avanzado? Porque yo estoy en la misma conversación que hace unos meses, ¿no? Hemos avanzado, hemos caminado, vamos en la dirección adecuada para intentar solucionar ese problema. ¿Estamos mejor que hace unos meses o que hace un año?
Bueno, lo que hemos avanzado respecto a unos meses es que hemos elaborado una solución de emergencia para las islas que ya sabíamos también desde el año, por escrito el gobierno anterior, desde el año 21, que había un déficit de generación en las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, y que tampoco hizo absolutamente nada. Hemos elaborado un plan de emergencia que hemos presentado hace ya casi un mes en el Ministerio de Transición Ecológica y estamos a la espera de la financiación. Yo espero que eso sea anunciado de manera inminente porque es la única solución más o menos rápida que tenemos y que podemos aplicar, la más rápida de hecho que se puede aplicar. Por eso nos hemos centrado, pero más que eso, también sabes que se ha publicado por fin el borrador para el concurso de la renovación de las centrales de generación en Canarias. Hará falta que se publique definitivamente el concurso, que seguimos empujando y presionando para que sea cuanto antes también. Y también sabes que estamos trabajando de la mano de los cabildos insulares para que esa planificación energética que ha sido criticada por todos los cabildos, sustituirla y poner sobre la mesa otra que nos permita avanzar más rápido y que haya mayor penetración y más rápida de energías renovables, que también nos van a dar muchos megavatios para que no tener esa gran dependencia que tenemos ahora mismo de los combustibles fósiles.
Pues la verdad que preocupa esto, Mariano, porque estamos viendo como encima cada vez suben más las temperaturas, la gente tira más de aire acondicionado, más gasto energético, está subiendo la demanda también de energía. En fin, que esto se está complicando, como usted apuntaba, por días, ¿no?
Absolutamente, ¿no? Y estamos en un claro riesgo. Espero que cuanto antes el gobierno, que es el competente y el que tiene que financiar estas ayudas de emergencia, y también el gobierno, que es el que tiene que publicar los concursos de renovación, pues cuanto antes pues dé la respuesta. Nosotros, de verdad que quiero agradecer el esfuerzo que se ha hecho de la Dirección General de Energía por presentar ese trabajo al Ministerio, que no es nada sencillo. El anterior consejero renunciaron en todo momento a eso, se dedicaron a pelearse con el Ministerio, y ahora lo que nos hemos puesto es en buscar soluciones que intentar evitar esos apagones. Y también hay otra solución importante para islas como La Gomera, que sufrió el pasado 30 de julio, que es el cable submarino, que la obra marcha a un muy buen ritmo, va dentro de los plazos, y que en inicios del año 2025 ya estará interconectada Tenerife y La Gomera, que será una gran solución para La Gomera y también una ayuda para Tenerife, porque se podrán también poner a pleno rendimiento esos parques eólicos que se anunciaron hace algunos años en La Gomera.
Pues Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, muchas gracias por atendernos, un saludo.
Muchísimas gracias, y si les sobra algún millón, ya saben.
Yo tengo un terrenito, a ver si me lo compra por ahí, hombre.
Gracias, Mariano. Un saludo.
Hasta luego. Chao.
Alejandro nos apunta esto en nuestro WhatsApp.
Buenos días, COPE. ¿Se le podría preguntar al consejero qué es lo que ocurre, qué está pasando con las renovaciones y prórrogas de las autorizaciones de los gestores de residuos peligrosos y residuos no peligrosos? Porque hay en algunos casos que se tarda hasta 2 años en una instalación de gestor de residuos no peligrosos para hacer una renovación. Y ya no les digo nada para las autorizaciones de pequeño productor de residuos peligrosos. 1 año. Agüita.
Consejero, le hemos pedido al consejero que si podía responderle a esta pregunta. Consejero, sigue ahí, ¿verdad?
Sí, aquí sigo, Mayer.
¿Qué parece lo que apunta Alejandro?
Bueno, pues la verdad que tenemos una administración colapsada y tenemos que buscar en casi todas las áreas pues esos planes de choque. Yo he tomado muy buena nota. Si te parece, Mayer, me pasas el teléfono del oyente para ver cuál es su problema y exactamente y ver si le podemos dar una respuesta.
Muy bien. Gracias, consejero.
Muchísimas gracias a ustedes. Tengan buen día.
Ya sabes, José Cristóbal, la frase mía, ¿no? Falta personal, que no salimos de ahí. Estamos en un partido de baloncesto permanente. Falta personal.
Y eso de un consejero que pida el teléfono de un oyente preocupado me parece un detalle tremendo.
Sí, pues la verdad que sí. Bueno, vamos a escuchar unos consejitos más.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo. Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, a partir del 23 de mayo vamos a tener diputada del Común. La primera vez que una mujer ocupa este puesto. Ya saben que Lola Padrón pues fue alcaldesa en el Puerto de la Cruz, diputada regional y por último delegada del gobierno de Canarias en Madrid. Y va a sustituir a Rafael Llanes, que lo decimos de nuevo, ha dejado el listón bastante alto de la Diputación del Común y con el reconocimiento de muchos ciudadanos que cada vez más acuden a esta institución para defender sus derechos. Lola Padrón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Contenta de esta nueva responsabilidad que va a tener?
Sí, la verdad es que estoy satisfecha, pero y sorprendida también por el ofrecimiento y por la acogida que ha tenido. Y bueno, también con mucha responsabilidad por lo que significa el cargo y por lo que tú comentabas, porque creo que Rafa, aparte de Rafael Llanes, el actual diputado en funciones ahora, pues ha hecho una labor excelente y espero estar a la altura.
Desde luego, Rafael Llanes ha conseguido que de verdad la Diputación del Común se vea como eso, como un auténtico defensor de los ciudadanos, ¿no?
Sí, efectivamente, y hay que seguir esa línea.
¿Qué objetivos a priori se marca Lola Padrón? ¿Con qué ideas va a la Diputación del Común?
Bueno, lo primero, como tú has dicho, para mí esta institución tan antigua, es la más antigua de los órganos dependientes del Parlamento, desde el año 85, como bien destacabas, y no es ninguna tontería, no ha habido ninguna mujer, por lo tanto, que sea yo, es lo de menos, lo demás es que se abre un camino, y ese camino tiene que notarse. Y efectivamente, pues, como tú has dicho, siguiendo la estela de los diputados del Común que me han precedido, Jerónimo Saavedra y Rafael Llanes, para mí es muy importante ver el impacto de género, el impacto que tienen en las políticas que se ponen en marcha, pues, por ejemplo, en los informes de pobreza. Se ve claramente como los hogares monomarentales son los que sufren de manera más severa esta cuestión. Para mí será una prioridad ver cómo afecta la doble afección de las políticas que se ponen en marcha a aquellas mujeres que están más desprotegidas. Es uno de los objetivos, sí, que me planteo, como no podía ser de otra manera.
Claro. ¿Va también a seguir esa dinámica interesante de tener informes monográficos sobre determinados asuntos candentes?
Yo creo que el actuar de oficio es una obligación desde la Diputación. Y también me parece que se conoce mucho la figura del diputado. Pero la Diputación en sí, que es un equipo, hay que también darla a conocer en su conjunto. Por lo tanto, me planteo no solo hacer informes monográficos, sino lo planteo hacer como una labor de equipo. Y además, una de las cuestiones que creo que se debe ver es hasta qué punto aquellos ciudadanos que son víctimas de la brecha digital, lo hemos visto con los bancos, lo hemos visto con otras cuestiones, cada vez se alarga más el periodo de supervivencia del ser humano, y por lo tanto hay capas sociales donde no está llegando las instituciones